Universidades tejiendo el saber, vinculando sueños por el bien de crecer, donde la ciencia y la vida se ven. Un paso adelante para el mundo también. Secretaría de Investigación y Vinculación Tecnológica Institucional. El conocimiento vibra en la comunidad. Transferimos luz para la humanidad. Del aula al mundo llevamos visión. El cambio empieza con nuestra condición. Secretaría de Investigación y Vinculación Tecnológica Institucional. Hombro con la sociedad. Cada avance borra la oscuridad. Manos unidas en diversidad. Juntos trazamos nuestra verdad. El conocimiento vive en la comunidad. Transferimos luz para la humanidad. Del aula al mundo llevamos visión. El cambio empieza con nuestra condición.
Y bueno, ahí está.
Exactamente,
9 minutos
ya del mediodía y acá estamos en la presencia de lo que tiene que ver con este espacio dedicado a la Secretaría de Investigación y Vinculación Tecnológica e Institucional. Y lo tenemos acá al compañero Rodrigo Ávila, que está feliz por estar acá.
Muy
feliz.
Bien acompañado.
Se lo ve con ese ímpetu que es realmente
rosagante.
Lo caracteriza. Sí. ¿Cómo estás, Rodrigo?
¿Cómo estás,
bienvenido.
Rodrigo?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, gracias siempre por la posibilidad de estar acá en la radio. Hoy ando con la voz un poquito,
se
así
te nota,
que
pero no,
algo
se te
que
escucha.
Me cuesta.
Bienvenido Otoño se llama.
Bienvenido Otoño, voy
bienvenido
a tratar de hablar poco. Y bueno, la idea para el programa de hoy, la invitación la hicimos a Fernando Pereira.
A Fernando, sí.
Bueno, un conocido acá de la casa, uh-huh. Fue hasta el año pasado director de la carrera de Ciencias Ambientales, es
sí.
Geólogo. Hincha de Boca, también
bueno.
Hay que decirlo, importante.
Algún defecto tenía que tener.
Algún
digamos,
defecto
claro.
Tenía que tener. Doctor en geología. Y bueno, uno de los temas, hace poco publicó un trabajo en la revista Cartografías del Sur,
sí.
El año pasado, que tiene como título La adaptación de zonas urbanas al cambio climático en Argentina, el caso de la región metropolitana bonaerense. Y nos parecía importante traerlo, dado el contexto quizás más reciente, lo que sucedió en Bahía Blanca.
Uh-huh.
Es importante pensar el cambio climático y cómo afecta esto a las zonas que están más habitadas, que son las ciudades, obviamente, en un país como Argentina, que concentra casi el 90% de su población
sí.
en ciudades.
Uh-huh.
Entonces, bueno, poder pensar desde la universidad, se está trabajando. Fernando, aparte, también forma parte del CGMAR, que es una institución del Estado Nacional que trabaja sobre riesgo, ¿no? O sea, es uno de esos instituciones, ámbitos que tiene el Estado Nacional, que uh-huh. Lamentablemente en este contexto también viene sufriendo el desguace y el desfinanciamiento.
Obviamente.
Pero bueno, que entre otras cosas, ni más ni menos, compañeros como Fernando están pensando cuáles son los riesgos en estos escenarios. Entonces nos parecía importante jerarquizar lo que tiene para aportar la ciencia, la universidad, nuestros investigadores en un caso tan, tan relevante.
Bienvenido Fernando, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien?
Muy bien. Bueno, contanos un poquito de esto, que es interesante.
Digamos, independientemente de las causas del cambio climático, claramente se está verificando un cambio climático a nivel global, digamos. Uh-huh. O sea, independientemente de la discusión más académica de cuál podrían ser las causas, el cambio realmente está ocurriendo, es notorio y ya está teniendo impactos importantes, digamos, sobre las distintas comunidades. Todo hace prever que esos impactos van a ir aumentando, porque va a ir aumentando el cambio climático, porque evidentemente no se está haciendo nada. Si se pudiera hacer algo, cosa que es discutible, pero uh-huh. Suponiendo que se pudiera hacer algo por detenerlo, no se está haciendo nada igual. Y aparte, otra cuestión que es central es el aumento poblacional sostenido que está habiendo, que nos hace pensar que para el 2050, con casi 10.000 millones de habitantes, de los cuales más del 80% ya van a estar en ciudades viviendo.
Uh-huh.
En el 2006 se pasó la población urbana, a nivel global pasó la población rural. En Argentina eso ya pasa desde principios del siglo XX, ¿no? Ya somos un país urbano. Pero especialmente los países más subdesarrollados, que eran más rurales, actualmente ya son más urbanos. Y cada vez esos sectores urbanos van a ir creciendo más, obviamente en situaciones de pobreza, obviamente en situaciones de mayor exposición frente a los peligros naturales, con lo cual todo hace presuponer que los escenarios van a ser más complicados que hasta ahora. En el caso nuestro, de la región metropolitana, nosotros tenemos casi 15, 16 millones de personas en la región metropolitana, depende de dónde pongamos el límite y si consideramos el Gran La Plata o no. Realmente habría que considerar el Gran La Plata, pienso yo, porque ya no hay una continuidad, aunque haya mucha diferencia, digamos, en la percepción. Sí. Ya el Gran La Plata es parte de la región metropolitana bonaerense, con lo cual se incrementa la cantidad de gente. Y una región donde la planificación es prácticamente nula, siempre. Históricamente no existe planificación.
Improvisación total.
Es improvisación total.
Claro.
Frente a una cuestión como el cambio climático, no está ni abordado el tema. Pero,
sí, digo, es difícil entender esto, ¿no? En un país que tenemos casi 50 millones de habitantes, que tengamos la mitad de los habitantes en un área muy, pero muy reducida, como puede ser Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, y lo que estás planteando también de lo que es parte de La Plata, por ejemplo.
Y un tercio está acá.
Claro.
Un tercio de la población argentina está acá. Bueno, pero eso es una cuestión ya histórica,
no,
digamos,
seguro, claro.
Económica, digamos, de cómo es nuestro tipo de desarrollo, más bien rural, exportador, digamos, eso es un hecho que no lo vamos a cambiar, lo que hay que tratar es ver cómo...
Pero no se puede pensar en un replanteo de la población, en un futuro con políticas que lleven a eso.
Y habría que replantear tanto.
Sí, eso es cierto.
El modo de producción, digamos, habría que plantear.
Y frente a lo que está, digamos, trabajar con lo que ya está y lo que está en el territorio, ¿hay alguna posibilidad de solución, por ejemplo, de... ¿cómo se dice cuando de evacuación de aguas me sale? Pero no, de drenajes de distinto, porque sabemos que donde se construye cemento ya no se puede absorber como en cualquier otro territorio donde está la tierra, el pasto, la tierra, los campos y demás, no hay la misma absorción. ¿Hay posibilidades de reformular esos espacios, aunque sea costoso para los distintos distritos?
Hay que plantearse varias cosas, digamos. Por un lado, lo que vos decís es verdad y habría que replantearse cómo se hace para revertir esa impermeabilización del suelo. Eso en muchas ciudades de Europa, mucho más pequeñas que la nuestra, pero que tienen, en comparación, mucho menos terreno disponible que nosotros como país. Uno de los temas que se está planteando justamente es reverdecer las ciudades en el sentido de disminuir la cantidad de terreno impermeabilizado.
Claro.
Eso es un tema que es uno de los temas que podríamos plantear nosotros. Eso forma parte de lo que sería el urbanismo, ¿no es cierto?
La planificación.
La planificación, justamente. El tema de construir con materiales, primero lo que hay que ver cuáles son los escenarios posibles para el cambio climático, porque varían según las regiones del país en un país tan grande como el nuestro. En el caso del área metropolitana, lo que podemos saber es que va a haber probablemente un poco más de calor, no mucho, pero un poco más de calor, y probablemente más agua, más lluvia, pero no dispersa en todo el año, sino concentrada en eventos más catastróficos, por decirlo
como
de alguna
manera.
Como
lo que vemos en Bahía Blanca.
Claro, exactamente.
Más abrupto.
O sea, quizás va a llover un poco más que lo que llueve habitualmente a lo largo del año, pero quizás más concentrado en eventos extremos.
Wow.
Ese sería lo que se tiene como visión. No un gran aumento de lluvia. También tenemos el caso, ¿se acuerdan que tuvimos 3 años de la Niña con sequía grande en la región?
Sí, claro, exactamente.
O sea que el tema de las secas también hay que considerarlo.
Exactamente.
¿No? Eso nos cambió un poco las proyecciones que había de aumento de la lluvia sostenido, porque esos 3 años lo bajaron significativamente. Eso tiene mucha influencia no solamente en el agua superficial, la seca, sino en la bajada de la napa. La napa freática baja y entonces... hay mucha más cantidad de suelo disponible para que chupe agua en el caso de una lluvia. O sea que, digamos, tiene sus ventajas y sus desventajas los años secos, digamos, ¿no?
Claro.
O sea, hay que planificar para manejarse con esas dos situaciones, la seca y la lluvia extrema. Y la lluvia extrema que va a generar inundaciones, con lo cual hay que abordar planes tendientes a mitigar inundaciones probablemente más grandes.
Claro.
La ciudad ha hecho bastante obra en los últimos años con el tema de inundaciones, la ciudad de Buenos Aires.
Ajá.
Planes que a lo mejor son discutibles, que podrían haber sido mejores, pero se hizo bastante obra. Pero acá en provincia estamos bastante carentes de obras necesarias, digamos.
Sí, claro. Y se prevén, digamos, de que pueda haber desastres como lo que ocurrió en Bahía Blanca. Y estaba pensando lo que ocurrió en Valencia también.
¿Y La Plata?
Pasado.
¿Y La Plata? En el 2013.
En La Plata en 2013, claro.
Que fue casi peor que la de Bahía Blanca, la de La Plata 2013.
Sí, sí, claro.
Lo que pasa es que al ser se fue más rápido el agua. En Bahía Blanca costó que se fuera un poco más, por las características del terreno,
claro,
de la ciudad.
Claro, claro.
Así que por eso perduró más tiempo el efecto. Claro. Pero bueno, sí, hay que presuponer que eso puede ocurrir. El conurbano está aumentando la densidad poblacional muy sostenidamente y la ocupación del terreno.
Claro.
Así que uno tendría que pensar, quizás no tanto la ciudad, pero sí el conurbano puede experimentar algún fenómeno extremo.
Bien.
Vos en tu trabajo, Fernando, mencionabas como escenarios, ¿no? O sea, posibles, el tema de la provisión de agua potable, por un lado, que eso podría colapsar o entrar en riesgo, y por otro lado, el ascenso del nivel de las aguas del litoral marítimo y en nuestro caso el Río de la Plata.
Con el ascenso del nivel del mar es un fenómeno que globalmente se cree que es uno de los principales efectos del cambio climático, por el derretimiento de los casquetes polares, ¿no? El derretimiento de la Antártida, del Ártico especialmente, haría subir el nivel del mar. Nosotros en la costa nuestra no tenemos verificado un ascenso real del nivel del mar. Hay muchas mediciones y todavía hay bastante discusión, y los valores de ascenso del nivel del mar medidos son mínimos todavía.
Ajá.
Piense que el nivel del mar no tiene un nivel global. Uno siempre piensa que el nivel del mar, que el mar está chato, pero
claro,
el mar tiene relieve.
Claro,
o sea que el mar varía más en algunos lados que en otros. Y en el caso nuestro no tenemos una... Pero bueno, si hubiera un aumento del nivel del mar, piensen que el efecto de la sudestada se incrementaría porque estaría golpeando más arriba, ¿no?
Claro, claro.
Así que un ascenso al nivel del mar es complicado, pero sí, no lo tenemos medido todavía.
Me imagino que en lugares turísticos de playa todo eso se vería bastante complicado.
Bueno, ahí puede pasar. Ya les digo, todavía Argentina no tiene mediciones, y las mediciones que se utilizan, que son mediciones de la NASA y de otros organismos así internacionales, la mayor parte de la gente nuestra cree que son valores que no sirven para nosotros, porque son valores muy altos y muy generales, muy generalizados. Así que no tenemos muy claro qué ha subido.
Eso mostraría siempre la necesidad de tener la fuente propia, ¿no? Que es algo que se
discute lógico.
En los países periféricos como el nuestro, o dependientes, que a veces vos siempre estás trabajando con...
No, pero nosotros en general tenemos una actitud. Lo que pasa es que, bueno, ahora está parado todo.
Claro, pero se está
desmantelando, claro. Pero en condiciones normales, nosotros en general no somos de tratar de depender mucho de afuera, digamos.
Uh-huh, uh-huh.
Se miden las cosas. Por eso no tenemos valores muy sistemáticos. En las grutas parece que se notó un poco, hay problemas en las grutas, con el balneario de las grutas, ahí en Río Negro,
ajá,
que está muy abajo de los acantilados. Ahí aparentemente hay algún problema con el ascenso del nivel del mar.
Wow.
¿Qué podría ser?
Por último, en parte quería preguntarte, ¿lo que pasó en Valencia puede pasar acá? Digamos, esto del aumento de la temperatura del mar con la atmósfera y demás cuestiones que planteó...
A ver, en Valencia pasó un fenómeno que había pasado históricamente en Valencia y no le dieron bola igual que nosotros. O sea, no planificaron nada, no tomaron ninguna medida... No fue algo extraordinario.
¿Ah, no?
No, fue un poquito más, fue como decir como lo de Bahía Blanca. Fue extraordinario, pero Bahía Blanca se inundó 20 veces en el siglo XX. O sea que en realidad es un fenómeno que existe. El problema es que, bueno, con el cambio climático y esta posibilidad de que haya lluvias más fuertes, puede generarse un evento un poco más fuerte. Pero lo de Valencia no es que fue una cosa así inesperadísima. De hecho, hubo mucha discusión porque no se hicieron las obras que se presuponía que había que hacer en Valencia.
Que hacer.
Así justo nosotros tuvimos con, justo vinieron unos compañeros geólogos españoles, cuando sí. del Servicio Geológico Español, justo después de Valencia. Así que estuvimos, nos presentaron el caso y todo, porque ellos estuvieron laburando, y ellos decían que era un fenómeno que, bueno, más era una cuestión de no trabajar en, y no invertir, que un fenómeno que fuera así súper extremo. Lo de Bahía es muy parecido a lo de Valencia.
Sí, sí, bueno, sí.
Porque el relieve es relativamente parecido.
Ajá.
Bahía tiene una sierra cerca, si bien es llano, acumuló mucha agua en la serranía y bajó con mucha agua desde la sierra, porque vino lloviendo en toda la región. Y la distancia a la sierra no son ni 50 kilómetros, ni 100 kilómetros.
Ajá.
O sea que está muy cerca. Y entonces el agua viene con mucha velocidad,
claro.
bastante pendiente. Así que es un fenómeno relativamente parecido.
Mirá. Bien. Bueno, el panorama.
Quedamos
no,
así medio con.
Sí,
claro,
no, ¿viste? Es muy alentador, digamos, pero bueno.
Con la carita triste, porque.
Hay que hacer cosas.
Claro, claro. Porque falta...
Claro, pero quien la tiene que hacer no las hace. Ese es el gran problema. Pero ahí está.
Eso. No, por supuesto no es una solución, ¿no? Pero también pensando las herramientas de, vos mencionabas, bueno, planes de evacuación, hay que trabajarlo comunitariamente, hay que trabajarlo las instituciones,
uh-huh.
Sobre todo cuando desde las instancias nacionales estamos con una directiva de tanto...
De negacionismo con respecto, claro.
Del,
una retracción no, importante, es, claro.
Tal cual. Habrá también que desarrollar herramientas que igual serían para
sí, a largo
plazo.
Claro, claro.
Claro, sí, totalmente.
Más a corto plazo y como paliativo, digamos,
claro,
pero
sí.
no como una solución definitiva que debería ser lo que es necesario.
Sí,
¿no?
Necesitas aparte un abordaje, obviamente, a nivel nacional, o sea, a nivel nacional con coordinación de la
Y me imagino que
distritos.
Multidisciplinar también, ¿no? Ah, un abordaje bueno. multidisciplinar, porque no solamente pensarlo desde. Bueno, ¿qué es lo que nosotros necesitaríamos para esto? Sino que ahí debe haber distintos abordajes.
Seguro. Sí,
distintos
sí.
abordajes. Como siempre, Rodri, Pablo.
Fernando.
Me quedé con el compañero. Sí, totalmente. Que
Reales.
Han sido, exactamente, Reales. Ha sido tantas veces que hemos charlado, me quedé con Pablito
con
Reales.
Pablito.
Fer Pereira, Rodrigo Ávila,
muchísimas
gracias
¿eh?
Por estar. Y seguramente vamos a tener más charlas de esta porque, por como se viene viendo el panorama en cuanto a las cuestiones climáticas y estas catástrofes que estamos sufriendo, vamos a tener para charlar largo y tendido de acuerdo a lo que se vaya haciendo.
Seguro.
Gracias.
Gracias.
Gracias.